RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Muy buenos días para nuestra audiencia global en línea. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en esta ocasión con los Deportes RV. Todos los viernes la cita es a partir de las 9:30 de la mañana con el deporte profesional y aficionado. Con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción del periodista Wilson Morales López, coordinador de medios de la UNAL Zona Centro del departamento de Boyacá, nuevamente les damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar de las diferentes temáticas de la actividad deportiva. Recordemos que en la capital de Colombia se estará cumpliendo la final del Mundial de Fútbol Sub-20. El delegado de la FIFA, Jack Warner, de visita en Colombia para inspeccionar los estadios para el Mundial Sub-20, dijo que Colombia puede aspirar a la realización de un campeonato mundial de fútbol de mayores. Usen todas estas obras como la preparación para el Mundial del 2026. En el año 2014, la sede es Brasil, pero 12 años después el Campeonato Mundial volverá a Sudamérica y pienso que este debe ser un buen comienzo para que Colombia se postule como la sede mundial en el año 2026, dijo Warner en conferencia de prensa. La propuesta surgió una vez finalizó la visita de la Federación Internacional de Fútbol Asociado a nuestro país para inspeccionar el avance de las obras en los estadios sedes del Mundial Sub-20 que se estarán cumpliendo el próximo año en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Armenia y Bogotá. Esta última confirmada por los delegados como la única candidata para ser la sede de la final mundial luego de su visita al estadio Nemesio Camacho del Campín. El grupo directivo de la FIFA, encabezado por el vicepresidente mundial de esta entidad, fue recibido por el presidente de la República, Francisco Santos, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y la ministra de Cultura, Paula Moreno. Warner indicó además que las oficinas de la FIFA durante el certamen estarán en Bogotá, ciudad donde se jugaría la final del Mundial, pues hasta el momento es la única postulada para la clausura. Las otras ciudades, que son Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, pidieron la inauguración del campeonato. Warner reiteró que para el Mundial de la FIFA elegirá 6 sedes como máximo, lo que quiere decir que se descartarán a 3 de las candidatas porque como preceden hay que inscritas a 9 ciudades. Recordemos al igual que el delegado de la FIFA señaló que luego de visitar las instalaciones deportivas de varias ciudades colombianas se lleva una excelente impresión de Colombia como sede para eventos futbolísticos, en especial en el aspecto de seguridad del país. Quiero felicitar a toda Colombia, sinceramente me siento un colombiano más, finalizó Warner antes de viajar a su país, en Costa Rica. Recordemos, al igual que en cuanto a la referencia del fútbol profesional, el Estadio Pascual Guerrero en el 2011 estará empezando a rejuvenecer. Con una inversión de 32 mil millones de pesos, el gobierno del Valle realizará el mejor proyecto del estadio en todo el país futbolero. Para desarrollar la reconstrucción del Estadio Pascual Guerrero, el departamento ha aforado 26 mil millones de pesos, correspondientes al 83% de la obra, más 6 mil millones de provenientes de la Nación a través de Coldeportes, equivalente a un 18%, para una total inversión de 32 mil millones de pesos. La Alcaldía de Santiago de Cali adicionó 6 millones de pesos para la adecuación del Estadio Olímpico Pascual Guerrero de cara a la Copa Mundo Sub-20 Colombia 2011 para fortalecer la obra de remodelación del San Fernando, que es catalogado como la obra de mayor inversión a fin de cumplirle a todo el país. Así lo expresó Felipe Cadavid, coordinador de obras de reconstrucción y remodelación del Estadio Pascual Guerrero, después de que autoridades locales nacionales y la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA visitaran el Estadio Pascual Guerrero para verificar cómo transcurren las tareas en este terreno futbolero. Sostuvo que entre las explicaciones dadas a la comitiva gubernamental y del fútbol se insistió mucho en lo referente a tener una conciencia de sostenibilidad y medio ambiente, toda vez que tirar una obra a la envergadura del máximo escenario de los vallecaucanos al piso no tiene ningún sentido y por el contrario debe primar el reciclaje, pues este estadio será tan hermoso como se contempla en los planos y en los modelos dados a conocer ante la FIFA en su visita en días anteriores. Vamos a recordar al igual las diferentes actividades que se cumplen en cuanto a la actividad de nuestros deportistas a nivel nacional e internacional. Pablo Villar en el Grand Prix de Doha. El saltador de vallas colombiano Pablo Villar competirá en el Grand Prix de Doha y será el único deportista colombiano en estas justas que se realizarán en Doha, Qatar, el del 12 al 24 de marzo próximos. Recordemos que Pablo Villar será el único representante colombiano en el Mundial de Atletismo Bajo Techo que se realizará desde el día de mañana sábado en Qatar. el atleta Samario correrá los 60 metros vallas, modalidad en la que también estarán el cubano Dairon Robles y el chino Liu Xian. Villar, de la Liga de Bogotá, solo quiere mejorar su séptimo lugar logrado hace 4 años en Rusia. También espera bajar su marca de 7 segundos 61 centésimas, que están por debajo de los 7.50 del récord sudamericano. El tiempo del colombiano hoy en día le haría para estar entre los 5 mejores del mundo, pero si logra su objetivo de bajar 7.5, la hazaña podría ser aún más grande. Esta es la actividad deportiva en Radio Unad Virtual, cuando empezamos a hablar y seguir con todo lo que tiene que ver con la actividad olímpica. Recordemos que el atleta jamaiquino Usain Bolt y la tenista estadounidense Serena Williams recibieron los premios Laureus en una gala celebrada en Abu Dhabi. Bolt, ganador de 3 medallas de oro con los récords mundiales de 100 y 200 metros, incluidos en los pasados mundiales de atletismo al aire libre de Berlín 2009, repite el galardón. Y Serena Williams, al número 1 del tenis universal, tras ganar entre los otros el Abierto de Australia y el Wimbledon, consiguió el segundo como deportista individual y el tercero de su historia tras el 2007 el recibir el mismo premio a la mejor reaparición. Recordemos que al igual el jamaiquino superó en la votación a un grupo de nominados integrados por el también atleta etíope Kenneth Bell, el ciclista español Alberto Contador y el tenista suizo Roger Federer. Recordemos que el ganador del premio 4 años seguidos es el futbolista argentino del Barcelona, Lionel Messi, y el motociclista italiano Valentino Rossi. Mientras tanto, Serena Williams releva el palmarés a la saltadora rusa Yelena Isinbayeva, ganadora del Laureus, a la mejor deportista también en 2 oportunidades. Recordemos al igual que se estará cumpliendo con esta misma premiación en los próximos días. Allí estará también el británico Jenson Button, campeón mundial de Fórmula 1, quien recibió el premio a la revelación del año, y su escudería Brayon GP fue elegida mejor del equipo del año en un grupo de aspirantes en el que estaban el Fútbol Club Barcelona y los Lakers de Los Ángeles de Paul Gasol y Kobe Bryant, los Yankees de Nueva York de béisbol, la selección femenina de fútbol de Alemania y la de rugby de Sudáfrica. Recordemos, al igual que la nadadora sudafricana Natalie Dudor recibió el premio del mejor deportista discapacitada y la surfista australiana Stephanie Gilmore es el mejor deportista extremo en todo lo que tiene que ver con estos premios Laureus que se estarán presentando en Abu Dhabi. La actividad deportiva que nosotros presentamos a esta hora de la mañana, no sin antes darles a conocer la lista de la nómina oficial de la Selección Colombia de BMX que estará representando al país en el Supercross de España. El grupo lo integran 5 pilotos encabezados por la doble campeona mundial Mariana Pajona de Antioquia y Andrés Jiménez de Cundinamarca, quien ocupó la 4ª casilla en los Juegos Olímpicos de Beijing. Los demás integrantes del equipo son José Luis Díaz de Bogotá, Sergio Salazar y Augusto Castro de Antioquia. La dirección técnica del equipo estará asumida por los entrenadores Germán Medina y Jorge Wilson Jaramillo. La primera parada de la Copa Mundo Supercross tiene como sede a Madrid, España, y se realizarán los días 26 y 27 de este mes de marzo. Esto, al igual, se está logrando una vez que la Organización de los Juegos Suramericanos aprobó el cambio de fecha de la realización de las pruebas de esta modalidad. El equipo colombiano es consciente de la importancia que tiene asistir a esta válida, teniendo en cuenta que nuestro país debe sumar puntos en la Unión Ciclística Internacional que lleven a Colombia a estar de nuevo en los próximos Juegos Olímpicos que se estarán cumpliendo en Londres en el año 2012. Al igual, recordando que se estarán cumpliendo ya todas las modalidades de los Juegos Suramericanos que se cumplen en la ciudad en primavera en el presente año, no tendrán entre su programa de competencias 8 disciplinas deportivas por no haber cumplido con los requisitos mínimos definidos por la Organización Deportiva Suramericana. ODESUR había determinado un mínimo de 4 países para poder darse como válido un campeonato, puesto que la mayoría de las disciplinas corresponde a deportes individuales, en tanto que en los deportes de conjunto se quedó por fuera únicamente el fútbol femenino, tras la inclusión del béisbol con la inscripción de Venezuela, que completó los 4 países en contienda. Medellín 2010 no tendrá la prueba de los 10.000 metros en las competencias de atletismo de rutina, así como no se tendrá en cuenta el judo, la división de 72 kilogramos en lucha libre, al igual no se tendrá la vela en categoría femenina. Y recordemos que el ciclismo dará inicio a las competencias de los 9 Juegos Suramericanos que se estarán cumpliendo desde el pasado marzo, antes de la previa inauguración que se estará cumpliendo en la noche de hoy en el estadio Atanasio Girardot. Los deportes en Radio Unad Virtual, nosotros vamos a unos cortes comerciales y en unos segundos regresamos.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. jueves 4 de la tarde por la RV.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo en la RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves desde las 9:30 de la mañana, hora colombiana. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
El Sistema Nacional de Investigación UNADISTA invita a todos los estudiantes que integran semilleros de investigación a inscribirse a la convocatoria de clasificación de semilleros. La información de registro la pueden encontrar en el enlace Convocatorias de la página www.investigacion.edu.cu, donde deben registrar la información del semillero, el nombre y los datos de los integrantes, la producción intelectual como artículos, ponencias, proyectos, reconocimientos y desarrollos. Mayores informes en las oficinas de investigación de su SEAD y en Bogotá en el teléfono 203-8338, extensión 152. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por la calidad educativa y la equidad social.
Después de esta pausa, regresamos con los deportes RV, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, invitándolos al igual para el programa Boyacá M todos los martes a partir de las 10 de la mañana a nuestra audiencia global en línea. A propósito del deporte, vamos a tocar a otra de las colombianas. Ella precisamente es la tenista colombiana Mariana Duque, quien ha sido nominada para recibir la distinción Premio Corazón de la Fed Cup, iniciativa promovida por la Federación Internacional de Tenis y por, al igual, por el Banco Internacional, que patrocina la competencia por equipos, tanto en la rama masculina como en la femenina. La nominación obedece al excelente rendimiento de la colombiana durante la Copa Federación llevada a cabo en Asunción, Paraguay, donde junto a su equipo conformado por Catalina Castaño, Karen Castiblanco y Paula Zavala tuvieron que sobrepasar las adversidades climáticas y en el cual la bogotana ganó todos los enfrentamientos aún disputados. Duque estará compitiendo para conquistar este galardón ante la brasilera María Fernanda Alves, tenista que se destacó por su notable triunfo ante la canadiense Alessandra Wojnarowski. El premio Corazón será otorgado a la tenista que representaron muy bien a su país, demostrando una gran actitud y un firme compromiso en esta importante competición. Las votaciones estarán abiertas a partir del 1 de abril en la página oficial de la FEDCUN y se cerrarán el día 20 del mismo mes, fecha en la cual se dará a conocer el nombre de las ganadoras, quienes recibirán un cheque que deberán ser donado al organismo que benefician, que en el cual ellas escojan. Así que la tenista colombiana Mariana Duque ha sido nominada para recibir la distinción Premio Corazón de la FEDCUN. Y a propósito de actividad deportiva, a propósito de todo lo que tiene que ver con el deporte internacional, Mancini ha perdido el fichaje de los dos madridistas para poder aspirar a ganar la Premier. El Manchester City está dispuesto a hacer un desembolso millonario este verano con el objetivo de reforzar para ganar la próxima Premier League. El diario Marca desvela en su edición del pasado sábado que el City presentará al Real Madrid una oferta de 50 millones de euros por Higuaín y Fernando Gago. Que hay que recordar que el Madrid, ambos jugadores le costaron 33.000 millones en el año 2006. Según ha podido saber nuestros columnistas, se ha fichado a los dos jugadores argentinos ante el Real Madrid. No es la primera vez que el Manchester City intenta fichar a Gago. Durante el pasado mercado de invierno, el centrocampista argentino estuvo a punto de hacer maletas e irse a la Premier, pero todo se frustró en el último momento. Real Madrid y City llegaron a un acuerdo para traspasar a Gago por 18 millones de euros, pero los ingleses necesitaban el consentimiento del dueño del club, al jefe Al-Mansur, y este no llegó a tiempo del cierre del mercado de la Premier. Tras el fallido intento, Mancini reconoció que el City volvería a intentar ficharle al mismo verano, puesto que hay una posibilidad de hacerse con él. En cuanto a Higuaín, el Manchester City siempre ha seguido muy de cerca la evolución del Pipita, que tiene una de las fichas más bajas de la plantilla local para cobrar 1.6 millones de euros. Hace poco la prensa inglesa publicaba que la renovación de Higuaín con el Real Madrid no iba por el buen camino y que el City se mantendría exactamente para entrar en acción. Así que se están ofreciendo 40 millones de euros por el delantero del Real Madrid. Y al igual, hay que recordar que Australia le arrebata el Mundial a Alemania. Todo esto en cuanto al hockey en hierba se refiere. Recordemos que Australia destronó a Alemania de su centro mundialista al superar por 2-1 en la final y cobrarse la venganza de las derrotas en las finales de 2002 y 2006, logrando así el segundo título de su historia tras el que se llevó hace 24 años en Londres. De esta forma, Australia confirma su dominio en el hockey internacional después de vencer en el Champion al precisamente combinado germano, cuya juventud le augura un futuro prometedor a pesar de la derrota. Recordemos, al igual, que en estos momentos se está realizando el octavo de la cuenta en cuanto al equipo australiano al materializar otro penalti córner 11 minutos antes de la final, con lo cual le otorgaron al equipo ese gran título, destronando así a Alemania de este gran torneo mundialista de hockey en hierba. Y al igual, recordemos que el bronce se lo colgó Holanda. En el partido por el bronce, Holanda remontó en la segunda parte un 3-1 en contra y acabó superando por 3-4 a Inglaterra. Por parte de los ingleses, marcaron al igual cada uno de sus jugadores, mientras que el árbitro español Marcelo Cerveto dijo que el equipo australiano había sido el mejor en este torneo mundialista. Recordemos, al igual, que todo lo que tiene que ver con la clasificación internacional del ajedrez. Carlsen, el noruego de 19 años, conserva el primer puesto en la clasificación mundial de ajedrez con 2.813 puntos, la segunda suma más alta en la historia del ajedrez y la misma que alcanzó en julio del año 2006 el ahora número 2, el búlgaro Veselin Topalov, vencedor del reciente torneo de Linares. La puntuación más alta de la historia fue conseguida por el ruso Garry Kasparov en julio del año de 1999 con 2.851 puntos. Los puntos conseguidos por Topalov por su victoria en Linares no ha sido contabilizados debido a que el torneo español concluyó fuera del día del cierre de la FIDE para elaborar el ranking mensual. El tercer puesto de la lista mundial es para el ruso Vladimir Kramnik, que desplaza al cuarto campeón mundial en el Indian Wells. Recordemos, al igual, que el español Alexis Chirov ganó 14 puestos y se sitúa decimocuarto. Así, las posiciones de la clasificación mundial del ajedrez según la FIDES está representado por Karl Magnus de Noruega con 2.813 puntos, el búlgaro Veselin Topalov con 2.805 en el segundo puesto y, al igual, en el tercer lugar con 2.709 puntos el ruso Vladimir Kramnik. Recordemos, al igual, que la Brown GP deja al Barcelona sin el premio al mejor equipo del año 2009. El Barcelona finalmente no ha sido elegido el mejor equipo del año por la Fundación Laures, que entrega los Oscars del deporte. En la gala celebrada en Abu Dhabi, el jurado de Laures, formado entre otros por los deportistas como Boris Becker, Fabien Kemelguer, Sergi Burkhardt, Sebastián Coll, Miguel Indurain y Edwin Moltz, decidió que el mejor equipo del 2009 es la Brown GP y que con su formidable actuación en el Mundial de la Fórmula 1. De nada valieron los 6 títulos del Barcelona en un año inigualable para un equipo de cualquier deporte. Parece claro que si no ha sido este año un equipo de fútbol, jamás recibirá el Laures, porque va a ser casi imposible mejorar lo que se ha hecho en el equipo azulgrana. La lujosa gala que tuvo lugar en el auditorio del majestuoso Emiratos Palace de Dubái entregó también el premio al mejor deportista, que fue para Usain Bolt, imponiéndose a Lionel Messi, a Bekele, a Alberto Contador y a Roger Federer, entre otros grandes deportistas. Bolt recibe así su segundo Laures de forma consecutiva en los 2 años en los que se ha convertido en el mejor deportista del planeta. La Fórmula 1 se vio representada por partida doble, ya que Jenson Button se llevó el premio al deportista revelación por su último mundial. Entre las chicas, Serena Williams logró su tercer galardón, el segundo como mejor deportista femenina del año. El premio de este año lo ha ganado 7 años después de lograr el primero. Otras de las chicas y tenistas han premiadas, que ganó uno de los mejores por ser la especial del año. Estamos hablando de la tenista Clint Clears, al igual que Lance Armstrong, quien ha estado entre los mejores deportistas desde hace 7 años. Esta es la actividad deportiva que nosotros presentamos en los Deportes RV. Vamos a otros cortos comerciales y nuevamente estaremos con esta actividad.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Nosotros retomamos nuevamente la actividad deportiva en los deportes RB. Una exhibición para los anales de la historia, el partido amistoso para recaudar fondos por el terremoto de Haití que se disputó la madrugada del sábado anterior en el Indian Wells, fue el más cuantioso en números de la historia del tenis. Un total de 94 títulos de Grand Slam repartidos entre los 8 participantes y $244 millones en premios acumulados por los acontecientes, porque recordemos que a Roger Federer, a Rafael Nadal y a Justin Haine aún les queda tiempo para engrosar su cuenta corriente. Ya no a Pete Sampras, Andrea Agassi, Steffi Graf, Martina Navratilova y Lizan Davenport, todos ellos ya retirados. Solo una de las 4 leyendas del circuito masculino que pisaron la central del Tennis Garden no era padre de familia. Este es Nadal, y lo único que le queda porque tiene 23 años. Recordemos que al Manacorí era el que le iba a peor disputar la decisión porque el sábado anterior debutaba en el cuadro individual ante el alemán Rainer Schur en el cuarto turno de este mismo torneo. Pero la solidaridad del balear no tiene fronteras y fue el primero en dar una respuesta afirmativa a la iniciativa. Es un honor estar en un alto de estas características ya reconocidas. Agassi y Sampras, juntos, pero no revueltos, tras la autografía del tenista de Las Vegas, en la que acusaba de falta de brillantez e inspiración a sus compatriotas, no se les había visto de cortos, y a la vez, desde que disputaron una exhibición en Macao el pasado 25 de octubre del año inmediatamente anterior. En aquella ocasión, superó a Andrea por 3-6, 6-3 y 10-8. Ayer se repitió la victoria al lado de Federer por 8-6 en medio de las bromas entre los 4 contendientes, puesto que hubo un momento de tensión cuando Sampras tiró a dar a su compatriota con un servicio cuando el resultado era 4-4. La cosa no fue a más y recordemos que Tracy representó el partido de dobles femenino que enfrentaba a Justine Haine y a Martina Navratilova contra Lizan Davenport y Steffi Graf, aunque de su matrimonio con Andrea Agassi se hace llamar Steffi. La mamá de Graf y Davenport se dieron ante Navratilova y Haine que no se tomaban en broma ni una exhibición de caridad. Su triunfo al final fue por marcador de 8-6. Menos mal que Haine es una mujer solidaria y en que a sus 18 meses apartada de la pista ha hecho la embajadora de la UNICEF una de las otras grandes tenistas del mundo. Es por ello que se ha recaudado una gran cantidad de dinero para las víctimas de ese terremoto que se presentó en el país de Haití. Y al igual, vamos a recordar que la Ferrari es un sueño. Cuando alguien le pregunta a Felipe Massa si estar en la Ferrari es el máximo para un piloto, no duda. Sí, pero quiero ganar el Mundial. Recordemos que en el 2008 lo rozó. Él y su familia la habían levantado ya los brazos cuando cruzó la meta en el GP de Brasil como ganador, pero unos segundos más tarde la ilusión se convirtió en una frustración debido a que Lewis Hamilton adelantó la línea y se adjudicó el título en la última curva. Un accidente en Hungría el año pasado lo alejó de la corona y este año Massa compartirá con equipo a Fernando Alonso. ¿Cambió su vida en el accidente que sufrió en Hungría? Sí, me hizo comprender que algunas cosas y ahora le doy más valor a la vida. Estoy contento porque al final de todo estoy superando y no hay secuelas, pero cuando lo pienso veo que podía haberme ocurrido otras cosas tan fatales, pero que afortunadamente no han ocurrido. Pero al igual, llegar a la Ferrari es lo máximo, pero mi sueño de verdad sigue siendo ser campeón. En verdad que cuando eres un niño solo piensas en correr en la Ferrari, pero ha llegado a lo más alto y por eso estoy satisfecho al 100%, porque lo único que me hace falta es el título. Son las declaraciones que ha entregado Felipe Massa en el presente año cuando se ha iniciado ya la Fórmula 1 en toda su dimensión. Recordemos al igual que Tyler Busson volverá en 2 semanas según el New York Post. Tyler Busson planea volver a los campeones y a los campos del golf en tan solo 2 semanas y participar en el Arnold Palmer Invitational, torneo que comenzará el próximo 25 de marzo según afirma el New York Post. Ese diario que cita como fuente a 2 personas del mundo del golf añade que su página web que el próximo regreso de Tiger está siendo orquestado por su asesor del tenis a nivel internacional. Se aspira, al igual que la imagen del jugador del béisbol, después de Mark Wire, después de un caso de dopaje, ambos estuvieron una segunda semana en las salas de Star Wars para estudiar la estrategia para lidiar con estas mismas antecedentes. Así que en 2 semanas tendremos ya en todo lo que tiene que ver en los torneos internacionales a Tiger Woods, que se retirara a finales del año inmediatamente anterior debido a algunos escándalos de su vida personal. Pero recordemos, al igual que en este mismo instante, a través de los deportes en Radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, queremos reconocer al igual los diferentes récords del mundo que se están cumpliendo. Cuando el australiano Stephen Walker, campeón olímpico y mundial de pérdida, conquistó la medalla de oro en pérdida en dos saltos, y una vez asegurada con 5.80, hizo un salto de 6.01 de transición hacia el récord mundial, pero falló claramente en el listón de 6.116. Hooker ocupa el segundo puesto en la lista mundial de todos los tiempos con una marca de 6.06, solo por detrás de Butka, que tiene el récord mundial bajo techo de 6.15. Si en los mundiales de Berlín 2009, a los que acudió lesionado, logró el título en tres saltos, aquí solo necesito uno para estar en esa final y dos para colgarme la medalla de oro. Empezó también, al igual, saltando 5.7 y pasó a 5.80, ya inalcanzable para el alemán Malmur, único rival al que le quedaba. Después ordenó subir el listón al 6.01, récord de los campeonatos que superó a la tercera, y a la continuación fue subiendo directamente por el récord mundial con la barrera 6.16, pero falló claramente tras la vencida. La medalla de plata fue para Moore con 5.70 y la de bronce para su compatriota Alexander Strapp con 5.65. Recordemos que el campeón de Valencia 2008, el ruso Lajivenko, no estaba en la contienda, así que la medalla de oro fue para el australiano Stephen Walker. Esta es la actividad deportiva en Radio UNAL Virtual. Desde el departamento de Boyacá, la zona centro, les hemos estado informando con la conducción de la doctora María Teresa Melo de Serra, y al igual con todo lo que tiene que ver con esta presentación del periodista Wilson Morales López. Hasta una próxima ocasión. No olviden, martes 10 de la mañana con Boyacá AM y los viernes a partir de las 9:30 con Deportes RV.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.